Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo están las palabras.
Bueno, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva, Lu.
Bueno, una entrevista con quién es hoy un líder ambiental, uno de los mayores exponentes del cambio ambiental, con nuevas estrategias, lo hace desde hace mucho, es abogado, es ambientalista, está haciendo en Futuroc un programa extraordinario, además con los pibes de Jóvenes por el Clima, que se llama Permitido Pisar el Pasto. Mira, Mari, te he contado que era por lo que luché el 10 de diciembre del 83 con 10 años para que en las plazas nos permitan pisar el pasto, que se da en Radio Futuroc los sábados de 16 a 18 horas. Es autor de un montón de libros, pero el que acaba de sacar, El Colapso Ecológico Ya Llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, un título que ya lo dice todo, junto a Maristela Svampa. Y también escribió 10 mitos y verdades, las megafactorías de cerdos, el año pasado, junto a Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marco Filar de Guillermo Folguera y también Maristela Svampa, con la que hacen una dupla, pero absolutamente emblemática en la defensa del ambiente. Es abogado con posgrado en Derecho Ambiental y en el 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo está Luciana? ¿Cómo está María? Un gusto enorme estar hablando con ustedes. Enorme.
Un gusto enorme. Enrique, me gustaría, sabes que todos estos años no nos volvimos a ver y tenemos una historia que no hablamos y que, bueno, fue muy emblemática. Cuando trabajé en el diario Crítica, una de las cosas que, bueno, que distinguía el diario de digamos, de lo que hoy sería La Grieta, que no era todo ser chupamedia con el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner, era que tenías mayor libertad, y además de hacer temas de género, que es lo que hago, pude hacer temas de sociedad. Hicimos con vos una nota que, por un amparo que vos patrocinabas y que llevabas adelante, muy emblemática, por casos de cáncer en la localidad de San Martín, provocados por una empresa que había contaminado el agua del lugar y en el que participaba además quien era ministro de Ambiente en ese momento, Homero Bibiloni, que había defendido a la empresa contaminante. Terminó la renuncia de Bibiloni, uno de los antecedentes que no se conocen. Recordemos un poco esa situación, porque hay una lucha que bueno, que parece que empieza y que sin embargo tuvo esos antecedentes.
Bueno, es verdad, hace muchos años venimos dando vuelta con estas cuestiones, cuando la cuestión ambiental es muy parecida a lo que pasó con el feminismo, ¿no?
Exacto, y por eso me gusta mostrar la convivencia, claro, y cómo también lo peleamos juntos en ese momento, que era 2008-2009.
Totalmente, ¿no? Donde la cuestión ambiental era muy, muy una cuestión marginal, vista incluso con desprecio, y con mucha dificultad que en los medios de comunicación se pueda hablar, ¿eh? Era muy difícil. Bueno, hace un par de años, a partir de la irrupción de los jóvenes, la cuestión empezó a Greta Thunberg en el mundo, bueno, los jóvenes en nuestro país, etcétera. La cuestión empezó, bueno, y el colapso, ¿no? También el colapso inevitable que estamos viviendo, la cuestión empezó a tomar a tener un poco más el lugar de los medios, ¿no? No digo que sea masivo, pero sí ahora se puede hablar. En esa época era muy difícil. Ese caso era terrible, porque era una empresa en Vicente López había contaminado el agua de Red con cromo, una locura. O sea, un caño de AISA, de en ese momento, no me acuerdo cómo llamaba, Aguas Argentinas, ¿sí? No era AISA, había sido penetrado por una empresa y había contaminado el agua que te llevaba a tu casa pensando que era agua de Red segura, ¿no? Bueno, y generalmente encontramos ahí, ¿no? Los abogados dando vueltas de distintos lados, en este caso el que era después secretario de Ambiente de la Nación.
Exacto, vos sabés que, sí, que no, las notas del diario Crítica no están en, sí, la web, las sacó Jorge Lanata, así que no se pueden ver, pero bueno, con tu puente entrevisté a una de las víctimas de cáncer, la empresa, si no recuerdo mal, se llamaba Viacro, ¿no? Y que contó además las consecuencias, sí. Bibiloni era abogado de la empresa contaminante, sí, y era sin embargo ministro de Ambiente. Es interesante también para contar la pluralidad, porque después de esas notas en el diario Crítica, él termina yéndose de Ambiente, claro, que es lo interesante de poder hacer un periodismo plural y de la cobertura ambiental y de cómo impacta en la salud. ¿Cómo ves el impacto? Esta semana hubo discusiones en donde, bueno, el diario La Nación salió a discutir una campaña en contra de los agrotóxicos, y muchas figuras como Nora Cortiñas o Julia Mengolini contaron que se hicieron testeos y que tienen contaminación, ¿no?, de glifosato en sangre. Es importante mostrar, como no estamos hablando de algo que le pasa a otro, sino recuerdo esa nota como algo que te impacta directamente en tu salud, ¿no, Enrique?
Absolutamente, ¿no? Digo, a ver, el tema de los agroquímicos es uno de los temas más complicados que tenemos en la Argentina, yo creo que es la peor problemática socioambiental de nuestro país, junto al modelo de extractivista, pero está muy relacionado uno con otro. Son 500 millones de litros de agroquímicos que se arrojan anualmente en Argentina, ¿eh? Argentina es el país del mundo con mayor aplicación de agroquímicos por persona. Y según estudios de universidades nacionales, hay agroquímicos en las lluvias, o sea, se ha estudiado el agua de lluvia y hay agroquímicos, o sea, llueve, hay agrotóxicos. Hay agroquímicos en el río Paraná, por ejemplo, en el lecho del río Paraná, hay más agroquímicos que en un campo de soja, por el lavado, etcétera, la lluvia, cómo van drenando y van llevándole ahí. Hay glifosato en las comidas, en los alimentos, en las frutas, en las verduras. Miren el poder que tiene el agronegocio, esto lo van a entender, Luciana, María, para pensarlo, de que pudieran naturalizar que nuestros alimentos tengan venenos y no sea un escándalo, ¿no? Porque no se debería hablar de otra cosa. ¿Cómo le voy a dar a mis hijos un alimento que tiene venenos, que tiene agroquímicos? Y lo naturalizaron. Y reaccionan de manera corporativa, como lo han hecho esta semana, ¿no? Una campaña muy inteligente lanzada de la sociedad civil, que muestra cómo famosos, o gente conocida, respaldada, tiene agroquímicos en su cuerpo. Pero lo tenés vos, Luciana, y lo tenés vos, María, a pesar de tu juventud. O sea, lamentablemente, tenemos todos y todas, porque lo adquirimos de distinta manera, aún si no vivís cerca de un campo de soja. Bueno, el poder del agronegocio es de los más fuertes que hay. Vencer eso es increíble. Nos han naturalizado que la única agricultura es una agricultura que le pone, insisto, veneno a los alimentos, o veneno a los cultivos. Eso lo han naturalizado. Y también nos han naturalizado que esta es la única agricultura posible cuando tiene en nuestro país 25 años. La soja transgénica con uso de agroquímicos se aprobó en el año 96 en Argentina, por el entonces secretario de Agricultura de Menem, que era Felipe Solá. Solo 26 años. La agricultura en la humanidad tiene 10.000 años. Pero ellos nos hicieron creer y nos han hecho creer que la única agricultura posible es esta. Una agricultura que no tiene agricultores, una agricultura que no produce alimentos sino commodities, y una agricultura adicta a los agroquímicos, ¿no? Entonces, ese combo, vencerlo es fundamentalmente, y esto, nosotros leemos mucho ustedes, y entre paréntesis, el otro gran punto que tenemos en común es Pino y el goce, eso tenemos que hablar en algún momento, no quiero olvidarme, por supuesto, eso te lo digo, porque tengo anécdotas ahí. Claro.
Es el goce, señora presidenta, la frase claro. Que toma Pino Solana es de la lucha por el goce que también veníamos haciendo, obvio, con el que vos podés llevar adelante en el Congreso también una enorme lucha ambiental que se salía de la grieta, sí, también, ¿no? De esta idea, bueno, si sos kirchnerista, sos kirchnerista en todo, si sos de la derecha, le haces el juego a todo.
Otro paralelismo con el feminismo, ¿no? Vieron el aborto, se votó transversalmente, bueno, obviamente había bloques que votaron más, pero las leyes ambientales pasa muy parecido. Se votó la ley de glaciares, se votó transversalmente, la ley de humedales ahora, tenés detractores de un lado o del otro. Hay muchos paralelismos y nosotros tenemos mucho que aprender del feminismo, yo siempre lo digo, sobre todo de cómo ustedes lograron las grandes masas, que es lo que nos falta. Nos falta esa marcha del 8M, de cuántos eran, millones y millones de mujeres. Yo me acuerdo que un día nunca me había pasado en la historia, o sea, yo laburé en el Congreso con Pino mucho tiempo, y he estado en marchas, pero miles de marchas, y marchas multitudinarias, pero una marcha de la mujer, que yo me quería ir porque no era mujer, ¿no? Entonces, me quería ir a mi casa, y no podía, nunca me había pasado que caminando no podía caminar, o sea, que fue la marcha más grande de todas, que no podía avanzar caminando, no es que estaba en un auto, en un, o sea, era tan multitudinaria que no se podía caminar, o sea, era una bueno. Eso tenemos que aprender el ambientalismo, de convertirlo en algo de masas, eso transversal, como logró en algún momento. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo y que va a terminar pasando, ¿eh?
Por supuesto, Enrique, que hablabas, bueno, del paro de mujeres, que además es muy importante que se sepa que nace en Argentina junto con Polonia como herramienta política. Es en el 2017, llega recién después, en el 2018, a España. Y ahí hay algo muy importante, porque vos decís, bueno, tenemos que aprender del feminismo, hay varias herramientas, más allá de que las vayamos cambiando, porque además la derecha las copia, como claro, por ejemplo la campaña de agrotóxicos diciendo, bueno, tiene este efecto, poner caras y referentes que sean importantes, el impacto, poder impactar, ¿no? Claro. Pasó con una foto de Soledad Barruti en una revista masiva y hay quienes criticaran, no vayas ahí, y vos apoyabas, claro, sí, hay que ser masivo. También implica una interpelación con el feminismo que para mí es interesante, que si crees que el feminismo y el ambientalismo van juntos, tenés que lograr la forma de poder trabajar con varones, porque no es un proyecto sesgado, una agenda, sino que es un movimiento político, ¿no? Implica enormes desafíos la posibilidad de coordinar entre feminismo y ambientalismo.
Está buenísimo eso, y nosotros aprendemos mucho de esto, de cómo lograr, es verdad, mira, en el, también el ambientalismo y el ambientalismo popular, el ambientalismo más conservador, como el feminismo, ¿viste? El feminismo bien, claro, popular, otro, también la derecha se quiere apropiar, igual, esto tan parecido que a mí me impresiona, ¿no? Y siempre lo hablamos con Julia Mengolini mucho, esos paralelismos, ¿no? Pero tenemos que hablarlo con vos, Luciana, mucho, porque...
Tenemos que hablarlo, por supuesto.
Sí, 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 tenemos que juntarnos a hablar con María también.
Están los que dicen, te salvé una especie, te salvé un yaguareté, ya está, claro, algo que se la, claro, lleven, igual, los extranjeros, listo, ¿no? La derecha, igual, la que te copia y dice, bueno, con esto ya está, la Argentina viva, te lo pone el video Leonardo DiCaprio y somos los mejores, y los que quieren otro modelo. Y después los elitistas que te dicen, no, si haces algo más popular, vas a la mesa de Mirta, estás en una revista, eso está mal, y te levantan el dedito, claro, ¿no?
También, también que eso, bueno, yo banco ahí a Sole, que la queremos mucho. Tenemos que salir en otro microclima, es un desafío que el feminismo lo aprendió. Es muy cómodo, y sobre todo para los referentes ambientales, no hay nada más cómodo que mantener el microclima. Es como un juego, yo siempre lo digo, es como un juego de vóley o de ajedrez, ¿vieron? Cuando, o sea, uno habla y te escucha los 100 de siempre. Entonces, y otro día yo bajo y te escucho uno, y todo es recómodo ahí, porque todos hacemos con la cabeza que sí. Vio esa charla de todo. Yo ya eso hace unos años nos cansamos. Por eso también lanzamos libros como este, así divulgativos, que vayan mucho más allá de para el microclima. Es muy cómodo hablar del microclima, ¿eh? Igual que el microclima ambientalista, feminista, el que sea, donde todos te dicen que sí, tenemos que romper eso y tenemos que ganar masa, sí, tenemos que ganar masa crítica, claramente, claramente.
Esa posición tuya me parece realmente muy valiosa. Contanos un poco más de qué trata este libro, El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, que escribiste junto a Maristela Svampa, con la que hacen un equipazo.
Sí, con Maristela venimos hace mucho tiempo en una gran sociedad, una gran ecofeminista además, y bueno, una gran socióloga, filósofa, y que tiene mucho territorio, eso es lo interesante, ella es una intelectual anfibia, ¿no? Que no solo está en la academia, más allá que es una académica de las mejores de Argentina, sino que además también le pone el... O sea, hemos recorrido toda Argentina varias veces y hemos recorrido también América Latina, ¿no? De los conflictos socioambientales, etc. Y de ahí surge, ¿no? Una sociedad de hecho, o sea, una sociedad obviamente no comercial, sino una realidad comercial que empezamos a dar vuelta y a acompañar luchas ciudadanas. Y de ahí, bueno, Maristela es una máquina de escribir, es un fenómeno, es fenomenal. Escribir con Maristela es un sueño, es un honor. Es como correr, yo siempre le digo, y se ríe, es como correr una carrera con un keniata, una keniata, ¿vieron? Que corre y no para. Entonces uno va atrás con la lengua afuera, para Maristela, y le vas escribiendo, pero es increíble, además la calidad que tiene. Así que escribir con ella para mí es un honor, además de ser mi gran amiga. Y bueno, hicimos un libro en eso, ¿no? Que tiene esa mezcla de territorio, conflictividad, de pensamiento, y también es una brújula para salir de mal desarrollo. No es un libro, a pesar del título, colapsista, es decir, que dice ya está todo perdido. Nosotros no creemos que esté todo perdido, creemos que está en disputa y hay que dar esa disputa, sí que está complicado, ¿no? Y eso sí, no hay duda. Así que es un libro que busca también soluciones, ahí lanzamos el denominado pacto ecosocial, que terminó pegando en bastantes partes de América Latina como alternativa, ¿no? Como búsqueda alternativa en América Latina de esta crisis múltiple que estamos viviendo.
Enrique, me sorprende que claramente la pandemia nace por la falta de biodiversidad, por el colapso del ambiente, por las enfermedades zoonóticas de animales que tienen enfermedades que saltan a los humanos por falta de espacio, por el maltrato animal, por el tráfico de animales, etc. La respuesta mundial, más allá de que hay una polarización y pasas de la izquierda a la derecha, parece ser, si este es el problema, voy a votar a los que generan el problema. Sí. ¿Será una especie de negación o cómo se puede hacer para decir si esto es lo que generó esta pandemia y pueden venir otras, todavía estamos a tiempo? Para que el discurso, más allá de que tiene que ser angustiante porque la realidad lo es, más allá de apocalíptico, pueda proponer soluciones concretas.
Bueno, eso es una gran obsesión que tenemos, Luciana. Si nosotros mostramos solo un futuro distópico, la salida es individual, egoísta, como las películas y las series. ¿Vieron que uno se encierra en su casa con una pistola, una ametralladora, sí, y bueno, defiende a su familia y nadie más? Y viene alguien y lo caga a tiro.
La pues salida es un escenario político con una pistola, ¿no? Que parece lo que pasó.
Bueno, también, ¿no? Todo lo distópico te muestra, te saca lo peor. Si vos mostrás, y hay que tratar de mostrar, y es lo que nosotros decimos, algún futuro con algún tinte utópico, la salida colectiva y solidaria, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Nosotros intentamos en el libro eso, de encontrar algún lugar, algún mensaje en ese sentido, porque si no, digo, insisto, las salidas son terribles. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Incluso, bueno, acá Chile, etcétera, donde salen ahí esas salidas de orden, etcétera, por otro lado. También recordemos lo que era al principio de la pandemia, donde los delfines saltaban en los canales de Venecia, ¿no? O sea, los jabalíes entraban en las ciudades europeas salvajes, donde creíamos que el mundo iba a ser mucho mejor, pero después rápidamente el poder se ordena y nos está diciendo, miren, o sea, por eso yo insisto mucho, lo nuestro es una gran disputa de sentido común. Nos están queriendo decir, parafraseando un poco lo que dijiste vos, Luciana, que la salida es más de lo que nos trajo hasta acá. O sea, es profundizar lo que nos trajo hasta acá. Entonces, ahora tenemos crisis económica, tenemos que hacer más minería, más agronegocio, y nos ofrecieron una ley de promoción de hidrocarburos, es increíble, o una ley de promoción de la agroindustria, ¿no? Que son las dos leyes que están dando vuelta, y no sale la ley de humedales, etc. O sea, nos dicen como que eso sería la salida para lo que nos trajo hasta acá, lo que nos tiene con la mitad de los pibes, o más de la mitad, ya casi el 60% de los pibes bajo nivel de pobreza, un gran nivel de pobreza. O sea, nosotros creemos que hay que discutir los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente. Y nunca mejor es este momento, en momentos de crisis, ¿no? Para discutir eso. ¿Cómo podemos replantear nuestros modelos productivos? Nuestros modelos de mal desarrollo, ¿no? Este modelo de agricultura. Y para eso tenés que discutir sentido común, ¿eh? Incluso el feminismo también lo hacía. Hace 60 años la mujer no votaba y era naturalizado que no votara, un poco más, 70 años. O sea, y era normal. ¿Cómo alguien pensaba, o sea, alguien podía romper ese sentido común de que la mujer no votara? Bueno, alguien lo dijo. Alguien se paró en un colectivo en un momento y dijo: yo soy negra y me quiero sentar. O sea, son momentos. Bueno, hay que discutir en América Latina ese rol de exportador de naturaleza que nos impusieron colonialmente. Y que parece una locura discutirlo. ¿Cómo vas a discutir eso? Bueno, es la historia de América Latina. En algún momento hay que romperla. O eso es lo que intentamos.
Completamente. El título del libro de Noam Chomsky, que a mí me impacta mucho y lo tomo, digamos, discursivamente, es cambiar o morir, ¿no? No hay muchas más posibilidades. Es cierto que puede ser más apocalíptico en este sentido de generar una distopía que después provoque, sí, para la derecha. Pero ¿qué cambios son posibles en la Argentina, Enrique, para nombrarlos claramente?
Bueno, a ver, nosotros hablamos en el pacto ecosocial que planteamos, una especie de Green New Deal criollo, planteamos de ingreso universal ciudadano.
El Green New Deal es lo que plantea, claro, bueno, Noam Chomsky, es el pacto verde que hay que hacer en el, exacto, mundo para que haya desarrollo sustentable, pero con estas condiciones para evitar todo lo que se pueda evitar del daño ambiental hasta ahora.
Sí, el New Deal, recordemos, fue la estrategia económica que tuvo entonces el presidente Roosevelt, muy fuerte, una keynesiana, para salir de la crisis del 29 del siglo pasado, ¿no? Es decir, Entonces quedó muy bien el imaginario norteamericano y no nosotros, porque nunca tuvimos New Deal. Y entonces ahora se habla de Green New Deal, es decir, una forma de reactivar la economía, pero de manera verde. Y ahí está Chomsky, pero también está Naomi Klein, está Alexandria Ocasio-Cortez, está Bernie Sanders. Es increíble eso. Es un movimiento muy bueno, que incluso va más allá de lo verde. Y nosotros lo que hacemos con el Pacto Ecosocial, porque no hay imaginario de New Deal, insisto, ¿no? Lo llamamos Pacto Ecosocial, que se podría llamar de otra manera, incluso está en construcción y hay que cambiarlo, incluye desde un ingreso universal ciudadano. Creemos que la pandemia ha hecho más pobre a los pobres y ha hecho más rico a los ricos, entonces es el momento de... Ha excluido 50 millones de personas solo en América Latina, la pandemia. Más pobres todavía. También hablamos de una reforma tributaria, donde hablábamos antes que salga, pero ahora que salió, el impuesto a las grandes fortunas, pero volver al impuesto a las herencias, que la sacó Martínez Dios en Argentina. Incluso todo un paradigma de los cuidados, muy relacionado con el feminismo, que creemos que es clave. La pandemia ha profundizado en la mujer la obligación de los cuidados. Y sobre todo las mujeres pobres, que han hecho doble, ¿no? Han cuidado a sus propios hijos y han cuidado a otros. Es decir, y eso necesitamos un sistema nacional de cuidados que empiece a equilibrar eso, para que la mujer pueda salir de eso. Un cuarto, el tema de la deuda ecológica también, no tengo tiempo de explicarlo, pero el tema de la deuda ecológica nos parece clave, fundamental, empezar a repensar quién le debe a quién. Cuando nos hablan del FMI, hay que empezar a hablar de eso. ¿Quién le debe a quién? Son 5 siglos de saqueo, donde el bienestar y el desarrollo del norte fue logrado gracias al saqueo y la deuda con nuestro territorio. Incluso la deuda climática, que es parte de esta deuda, ¿no? La deuda climática, es decir, la responsabilidad es igual que existe en el cambio climático. Estados Unidos, por ejemplo, emite el 20%, un poco menos ahora, de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, es el 4% de la población. O 70 empresas, perdón, 100 empresas son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Bueno, la deuda ecológica hay que empezar a plantearla muy seriamente, ¿eh? Pero con números. Cuando se nos sentamos en el FMI hay que decir, no, señor, usted me debe a mí. Y el último punto, que es la transición socioecológica radical. Ahí sí. La transición socioecológica radical, que es la más verde. Y yo me imagino la YPF del siglo XXI, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo pensar la... Tengo una obra acá al lado, se escucha, ¿no? El ruido de la obra.
Sí.
Es terrible.
La contaminación sonora somos...
No, parece a propósito.
Acá somos muy, muy, muy militantes anti la contaminación sonora. Es como uno de los temas más nos importa.
Parece, este es el grupo IRSA, me parece, que me tiene bronca. Pero es impresionante. Pero no, lo que les digo es, el último punto es ese, y la YPF del siglo XXI, yo me lo imagino, mira, la YPF del siglo XX, yo hablé mucho con Pino de esto. La YPF del siglo XX desarrolló gran parte del país, cuando no existía la problemática del cambio climático, pero generó pueblos, campamentos, la Patagonia, el norte, con una lógica muy interesante, donde un Estado muy presente, donde el Estado estaba apoyando a YPF. Bueno, el siglo XXI tiene que ser lo mismo, pero con las energías renovables. Y son en los mismos lugares, ¿eh? La Patagonia tiene los mejores vientos y el norte tiene el mejor sol. Entonces me imagino el YPF del siglo XXI totalmente fuera de los combustibles fósiles y desarrollando ciudades, sustituyendo importaciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los paneles solares se importan casi de China de manera directa, ¿no? Hay que empezar a sustituir, a hacer pymes. Bueno, eso puede generar miles de puestos de trabajo. Y vos tenés que recapacitar, porque la transición tiene que ser justa. ¿Qué quiere decir? Con los trabajadores petroleros adentro, por ejemplo. Tenés que recapacitar a los trabajadores petroleros. Bueno, eso es parte de las cosas que hablamos en el libro, ¿no? Con mucho detalle.
Enrique, te agradecemos muchísimo. La verdad que una muestra de lo que se puede hacer en la Argentina, del foco que hay que tener, un ambientalismo popular, coordinado con el feminismo, por el goce, que plantee los problemas, pero también las soluciones con un enfoque latinoamericano. Recordamos que el libro que escribieron con Maristela Svampa es El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, y te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias, Luciana, María, les mando un gran abrazo, gracias por llamarme, un gran, gran abrazo.
Un beso enorme. Un beso enorme. Placer hablar contigo. Nos vamos a la pausa con los fabulosos Cadillacs, Revolution Rock.